The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de la Casa de Toño.
¿Y eso?
Nos van a anunciar que van a cerrar la Casa de Toño por el coronavirus.
Pues es que ya no hay crudos.
Y siento que la Casa de Toño es como el Avengers de la comida.
Oye, pero solo sí, durante la cuarentena, ¿no?
Sí, para la cuarentena.
¿Pero no dan comida a domicilio?
¿Sí vas a la Casa de Toño, Josué?
Abajo de mi oficina hay una Casa de Toño.
Ah, con razón.
Y, o sea, pero yo la descubrí muy tarde, la descubrí como en 2016, y sí estaba muy sacado de onda de lo barato que es. O sea, me acuerdo que fui con, fui al karaoke coreano, en la zona rosa hay un Casa de Toño. No, yo pensé que estaba muy ebrio porque todo era muy barato, muy, muy barato, pero no. Realmente las quesadillas cuestan como 5 pesos, pues como 10 pesos.
Ajá. Yo tiene mucho que no voy. Es un lugar en el que hay que llegar borracho, según yo, para que sepa rico.
Ay, no, a mí me encanta.
Está súper rico.
Yo sí iba a sanar seguido. Sí.
No sé. Y luego mucha gente.
Lo que es una película de Avengers, ese es mi punto de discusión.
Porque es popular. Perdónalo por ser popular.
Ajá. No. es popular, pero te satisface de la forma más básica. Es rápida, sabes a lo que vas, no te la vas a pasar mal. Es una gran película de Avengers, o sea, yo lo veo bien.
Ah, está súper bien, a mí me gusta un montón.
A mí no me encanta, ¿eh? También me molesta un poco que te sirva, o sea, está bien que te sirvan rápido, pero como que luego quieren correrte. O sea, si no estás tragando...
No, porque hay mucha gente.
Ajá, porque hay mucha gente, exacto. Entonces, si no estás comiendo, pues ya lléguele, así.
Ya te tienes como salchichonería que agarras tu numerito y...
¿Que para cuándo hacemos un review de la serie que salió inspirada en el Wu-Tang Clan? ¿Pero cuál es esa? ¿Wu-Tang An American Saga? Ah, bueno.
Yo no la he visto.
Sí, no, yo tampoco.
Ni yo.
Ah, luego Nora Rodríguez nos dice sobre nuestro tema de hoy. O sea, con este tema estamos iniciando el podcast 200. ¿Ves lo que provocas, Josué?
Para mí no es el podcast 200. O sea que lo podemos celebrar en vivo, va a ser el podcast 200.
Ah, pero nos iban a hacer, iba a ser de preguntas. ¿Cómo lo celebramos?
Exacto.
Nora Rodríguez dice que le suben mucho el precio a la Casa de Toño si pides a domicilio.
Porque creo que te cobran los plásticos, por eso.
Ya se fue Josué, sí. Porque no es el podcast 200.
Esto no vale, adiós.
Mira. Cerró la puerta y a ver qué era.
Lulú Petit nos felicita por su podcast 200. Voy a dar un spoiler sobre el podcast que viene. En el podcast que viene, ella va a hacer el review de la cuarta temporada de La Casa de Papel.
¡Nice!
Obviamente no se va a conectar porque su imagen nos cuesta en derechos muchísimo. Pero va a mandar un clip de audio. Entonces, si ustedes tenían la duda de cómo se escucha Lulú Petit.
¡Yo sí tengo la duda! ¡Yo la quiero escuchar!
En el podcast 201, lo sabrán. No lo hicimos en este porque hay embargo. Si no, hubiera sido en este. Pero ni modo. Entonces, bueno, ese fue el spoiler con Lulú Petit. Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
¡Nuestras playeras!
¡Ah, sí, nuestras playeras!
¡Sí! ¡Woo! ¡Gizmo! Y la gente va a la más chida.
¡Vas, Josué!
¡Gizmo forever!
¡Y no, yo tengo el cojín de Harry Potter! Esperen,
ah,
es que
ya, ya, preguntando, ya.
Yo tengo todas estas estupideces que están acá atrás. Entonces,
yo no tengo muchas.
Ah, sí, no, pero creo que tiene algo mejor. ¡Patterson!
Ay, no, no, nadie le gana a Patterson. No, eso está injusto. Nadie le gana a Patterson.
No sé dónde está. Oye, no sé dónde está. Esperen.
Te odia.
Se cancela. Otra vez ya se va. ¿Por qué hace eso?
Ya no, Gizmo. No.
No quiere que veamos allá atrás qué hay. Gracias a Raúl Orozco por sus felicitaciones. Alejandro Saucedo dice que la comida en la casa de Toño es horrible. Yo estoy de acuerdo con él. Si no vas borracho, no sabe bien.
Ay, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta.
A mí también.
Oye, está bueno esa que nos dice taco de lechuga.
Sí, la voy a poner justo. Están leyendo.
Que protestaron por la pésima forma en que manejaron su salario. Entró y ayer les mandaron un correo para arreglar todo. Bueno, si lo arreglaron, qué chido.
Hasta donde tengo entendido, Cinemex, bueno, ya vieron la campaña, la estuvimos tuiteando, la campaña de pues nos vemos después, por así decirlo. Pero lo que sí supe es que ellos sí les dijeron que los van a aguantar 3 meses de salario. ¿Qué va a pasar después de esos 3 meses? ¿Quién sabe? Ojalá no tengamos que averiguarlo, sino que simplemente en 3 meses esto ya se arregle. Pero pues, estuvo padre, la verdad. O sea, qué bueno que Cinemex, digo, que Cinépolis sí los aguantó. Ojalá Cinemex haya operado igual. Y bueno, mucho mejor que otras empresas. Entonces, bueno, por esa parte creo que estuvo bien. ¿Qué otras cosas nos dice la gente? Gana la de Gizmo, dice Saraí Bautista. No han dicho nada de tu cojín.
De tampoco Harry Potter.
Tampoco han dicho nada de Patterson.
Está padre.
Oh, qué triste. Ya perdió, no, ya no es novedad. Ah.
Eduardo García dice que está aprovechando la cuarentena para ver The Office. Muy bien, muy, muy bien.
Muy bien.
Luego, este comentario le va a gustar a Josué.
Ah, muy bien, sí. Gracias, Alejandro.
Llegar a 200 episodios es Legend, Wait for it, Gary. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? La idea, en teoría, no, sí, creo que sí tenemos suficiente quórum, es que nos hagan preguntas. Obviamente vamos a seleccionar cuáles sí se contestan y cuáles no, pero pues de eso se va a tratar el Podcast 200. Lanzamos una dinámica en Instagram, y creo que también se coló por ahí en Twitter, sobre unas preguntas que hicimos de películas. ¿Sí lo viste eso, Penny, por cierto? No vi tu respuesta.
No, nos obvió.
Lo vi hoy apenas. Perdón, es que hoy he estado en llamas por crisis editoriales, pero apenas sí. Lo vi, el de cómo maratonear, qué película maratonearías una y otra vez en cuarentena y eso, ¿no?
Ajá, exacto. Ajá.
Vele. No tengo tiempo de responderlo, pero pensé que lo íbamos a responder ahorita.
A ver, mira, vamos, si quieren empezamos. Ya hay algunas preguntas. Esta es para Penny. Dice, después de ver Portrait of a Lady on Fire, quiero saber si puedes recomendarme otra película francesa.
Oye, qué bueno pues que viste muchas. Portrait of Lady on Fire. Qué
pero ¿en dónde la vio? ¿En dónde
exacto.
La
exacto.
¡Ey!
No podemos condenarla, ¿no? O sea, a esa pobre película sí le fue del carajo. O sea, la estuvieron retrasando un chorro y ahora pasó esto. O sea, era de... No la van ya a ver sé. Nunca en salas, ay, sí, qué
poca. Ya sé, sí está muy triste. Bueno, una que fue reciente que también me gustó mucho y que te podría gustar es, no sé si, sí se estrenó aquí en México, ¿verdad? High Life.
Sí.
Aunque, sí. O sea, tiene, en realidad, sí, es dirigida por una directora francesa, Claire Denis, pero está hablada en varios idiomas porque su elenco es como... muy internacional, está protagonizada por Robert Pattinson y la verdad es que también es una belleza. Es una belleza en otro sentido, porque
hay una máquina de follar en esa película.
Exacto, es un viaje espacial en donde la gente, hay un cuarto como de juguetes sexuales y está Juliette Binoche y está muy buena, la verdad. O sea, esa la recomendaría. Sí, ahorita creo que esa podría gustar. Y también fue un poco alto perfil. O sea, creo que ha sido de las de Claire Denis de más alto perfil. Justamente porque la protagonizó Robert Pattinson. Entonces, creo que sí se podría encontrar también fácilmente en el mismo lugar donde encontraste Portrait of Lady on Fire.
Muy bien. ¿En ese mismo estante?
En ese, ajá. Entonces, oye, creo que sí, sí está encontrado. Seguro, a lo mejor está en Cinepolis Click.
¿Qué catálogo es increíble?
No, es que estaba viendo el catálogo de Amazon Prime y de Claro Video y están súper buenos. O sea, ya sé que hablamos mucho de Netflix como en general en la vida, pero Amazon Prime y Claro Video tienen muchas, muchas cosas. Y además es muy, muy variada su catálogo. Nadie me está pagando, de verdad, lo estoy diciendo. Porque...
Desgraciadamente.
Desgraciadamente.
¿Por qué dice Amazon Prime tu cojín, Penny?
Sí, aquí tengo muchos cojines de Amazon Prime. Oye, pero de verdad, mira, ya alguien ya dijo de mi cojín. Gracias, Adrián. Está padrísimo, es mi orgullo.
Suena horrible eso, pero...
Pues, ¿por qué tienes que arruinarlo?
Muy bien, Adrián.
Sí, ¿por qué lo arruinas? Pero sí, sí es muy bueno, Claro Video y Amazon Prime. Estoy muy impresionada.
Sí, Amazon Prime tiene ahí joyitas escondidas, cabrón.
Lo único, yo sí tengo una queja nada más con Prime. Por ejemplo, hace rato estábamos viendo que si quién tenía Snowpiercer, justo porque hablamos de El Hoyo, y resulta que la tiene Prime... Ya no la tiene. Creo que estuvo en Netflix un ratito y ya no la tiene.
Sí.
Y la tiene Prime, pero la tiene con audio en español. No tiene subtítulos. No tiene audio en inglés, pues. Entonces.
Según yo, sí está en Netflix, ¿eh? Todavía hace poquito la vi y sí la encontré. No. Pero
Lulu Petit dijo que iba a votar por la playera de Ghostbusters. Yeah.
¡Ay, ay, ay!
Pero
ay.
Que Patterson gana todo.
Obvio.
A ver, ¿qué otras preguntas nos están haciendo? Déjenme.
Felicidades, aún recuerdo cuando todavía no llegaban al 100.
No sé, bueno. Desconectarme.
Te vas ahí a Deep Studio. Hasta abajo había una crucecita.
¿Stop Cam? No. Live no, Studio.
Abajo. Yeah. Ahí.
Okay. A ver, ¿cuál es el mejor capítulo de los Simpsons?
Esa es una gran pregunta.
Ya lo habíamos pensado.
Por lo menos el favorito, es diferente. Yo sí tengo mi favorito muy, muy claro, desde hace mucho tiempo. Es Una Estrella Estrellada o el Festival de Cine de Springfield. Para mí es mi favorito. No tanto por lo del crítico, que no soy nada fan de esa parte, pero tiene las mejores frases, las mejores gags, es sumamente divertido. Creo que por lo menos muchas frases que hemos dicho, y a lo mejor no es como muy consciente, vienen de ese episodio. O sea, desde El Rey de Reyes, La Bola en la Ingle, Dame 10, No Lloren por Mí, Yo Ya Estoy Muerto, Inyectamela en las Venas, McBain, Eres un Sopenco. Hay muchas frases que son de ese capítulo, y aparte eso, aunado como con toda la parodia a las películas clásicas, para mí ese es mi capítulo favorito, pero por mucho, bueno, no por mucho, durante toda mi infancia creo que fue Señor Thompson, el de Cabo de Miedosos y la de Payasos. Creo que esos son como mi tercia perfecta, pero sí, ahorita Estrella Estrellada desde hace unos 15 años es mi capítulo favorito.
De hecho tenía en mi cuarto un póster de los X-Files de los Simpson con Homero ahí tirado. Lo de Plan Dental, que es la última salida de Springfield, también tiene muy buenos gags.
Oye, bueno, sí, Snowpiercer no está en Netflix, me engañó. O sea, tiene ahí una imagen que dice Snowpiercer, entonces parece que sí está, pero le das clic y te dice, o sea, te dice Snowpiercer no sé qué. Avisarme cuando esté disponible. O sea, ¿para qué estoy?
Esa es la clásica trampa de Netflix. Oye, Penny, nos preguntan ¿cuál es el mejor capítulo de los Simpsons? Vas.
¿O tu favorito?
A mí me gusta mucho el del Coco. No sé si ya lo dijeron.
Cuando ya marcha, cuando se vuelve apostadora.
Yo obviamente voto por el monorriel. Yo creo que ese es el que en general se considera el mejor, ¿no, Josué?
No, el que considera mejor es justo el que decía el de la última salida a Springfield. Por toda la parte que se ha involucrado Homero, que el señor Burns es el principal, muchas lecturas, también fue uno de los primeros capítulos que hablaba como de temas sociales. A mí me gusta, no es mi favorito, pero ese es el que generalmente la crítica, sobre todo en Estados Unidos, lo ha puesto como el mejor capítulo de la serie.
Yo me quedo con el del monorriel. Y
monorriel es muy divertido.
Sí, y justo acabo de ver uno que yo no recordaba mucho, pero bueno, de ahí sale un meme muy famoso, que es el de, oye Milhouse, ¿estás viendo esto? Ah, sí, claro. Y que también se ve que trae los calzones de Teletubbies. Pero ese capítulo tiene un chorro de chistes muy, muy buenos. Trae una parodia de una película, trae la pelea entre los dos amantes de la mamá de Milhouse. etcétera.
¿Sabes cuál me encantaba? Sí, me encantaba cuando Marge y Homero se separan y que vive en la casita del árbol, también ahí era así de, está grabado, no se quita,
exacto.
El de ofrezco total y completa dependencia, y cuando va el coche, ya sabes, atrás así de siempre estaremos juntos. Yo creo que ese mucho tiempo fue mi favorito.
Muy bien, esa pregunta estuvo muy buena de parte de Molo Fino. Luego nos piden reviews de una cosa que se llama, de una cosa, bueno, Rude Boy, The History of Troy and Records, no lo hemos visto. Bueno, ¿alguien ya lo vio? No.
No.
Luego, deja ver qué otras preguntas, porque ya se juntaron aquí varias.
A ver, ¿alguien dice, Adrián?
Ajá.
Sobre esa anécdota de Elisa Miller, que se negaron a contar cuando hablaron de Desenfrenadas.
Ah, pues es muy vieja. ¿La cuento yo o la cuentas tú, Josué?
Oh, vale.
Esta, la verdad es que no, o sea, es un chiste muy, muy interno. En aquella edición del Festival de Morelia, vimos una película que tengo entendido que fue muy celebrada de Elisa Miller, y que la verdad es que a nosotros, esa vez íbamos, estaba Josué, estaba Shun, que no lo conocen, estaba Calzón, que tampoco creo que nos esté escuchando. Y
¿quién es Calzón?
Ah, pues es una amiga, pero así se llaman.
Era la becaria de Chilango.
Ah, era becaria, yo ni sabía que era becaria.
Sí, era nuestra becaria.
Y arroba Calzón, así se llama en Twitter. Y entonces todos salimos así como de, ¿qué onda con esa película? O sea, la verdad es que no nos gustó a nadie. Ahora va a resultar que Elisa Miller sí ve esto, ¿no? Y ahorita se va a quejar o algo. Pero bueno, y ya, entonces al momento de que estábamos en la fiesta, la clásica fiesta de la noche, después de cada día, como sucede en Morelia, yo traía el celular, les empecé a tomar video y lo empecé, hagan de cuenta que estaba así el celular y les dije, miren, tomas como de Elisa Miller. Y ya, eso es todo.
Ay.
No, y en la peda empezamos a gritar, pero vete más lejos tú, Elisa.
Sí, es cierto.
Y todo el mundo en la fiesta, bueno, no todo el mundo, pero mucha parte de la gente en la fiesta empezó a decir lo mismo porque odiaron la película.
Exactamente.
Ahora.
Les dije que era muy interno, era muy interno. Pero ya vean como 3 veces que me lo preguntaban, entonces ya, para que quede ahí, que no crean que todas nuestras bromas internas son buenas. ¿Qué highlights de Ken Prime?
Me pregunta Nelsa que en qué momento se empieza a poner buena Mad Men. Lo pregunta. ¿Qué te empezó a ver?
Desde el primer capítulo, chavo.
No, ya va
en la sexta temporada de 7, ¿o cuántos eran? Ya ni me acuerdo. Todo mal, ¿eh?
Película de tu infancia favorita, Andrés Pérez.
Ah, está bien fácil. Y esa es una de las preguntas, ¿no? En el... Ah, no, creo que no, esa era más bien otra, pero igual hay que contestar ambas. A ver, película de la infancia favorita, vas, Penny.
La princesita de Alfonso Cuarón.
Ah, muy bien.
Ay, y la de Robin Hood, la de Disney y la de los animales. ¿La
porque
visto?
Te gustaba el zorrito.
Muy bueno. El zorrito era increíble y bailaban. No, estaba padrísima. Si la encuentran en Blu-ray, no, está en Blu-ray. O en DVD, díganme.
Creo que sí está en Blu-ray, porque sacaron una edición especial. La
quiero.
Sí, pregunta más bien si está en streaming, porque pues ahorita, ¿cómo?
No, ahora que venga Disney Plus, yo creo que
no está, ya la busqué.
Ah. Oye, que ya venga Disney Plus, ¿no? Sí lo contrataron. Chale. Bueno, a ver, Ale, vas. ¿Película favorita de la infancia?
La Sirenita. Me encantaba La Sirenita. Todo mi cuarto era de La Sirenita. Mi cumpleaños de 4 años fue temático de La Sirenita. Todo.
Wow.
Todo, todo. Mi toalla, mis zapatos, mi lámpara, todo. Me encantaban los Goonies.
Los Goonies.
Muy bien, vas, Josué.
¿Hasta qué edad se considera la infancia?
Ay, Josué.
¿Hasta los 14?
10 años. No, hasta que terminas la primaria, los 11.
Los 12, 11.
Iba a decir hasta el primer beso, pero pues Josué iba a decir hasta los 23 o algo así. A ver, venga, Josué, venga.
El pobre angelito y la de Sandro serán mis favoritas.
La mía, pues es muy obvio.
Ghostbusters. Oigan, ustedes vieron, ¿saben cuáles también eran muy buenas? No sé si te tocó, Ale, ver estas. Rainbow Bright.
Rainbow
¿Tú la viste? Rainbow Bright era increíble. Y los ositos cariñositos, ¿ustedes las vieron?
No,
No, o sea, sé que existen, pero nunca.
Sí, pero los
Care Bears vivían en un lugar lleno de nubes y cada uno tenía una estrellita que lo acompañaba o un corazoncito. En su panza tenían, ajá, exacto, había, mi favorito era uno gruñoncito, que seguro sí lo han visto, que es azul, que tenía una nube con lluviecita.
Ah, sí.
Que lo venden todavía. ¿Sabes qué? Estaba padrísima, esa película también me gustaba un montón.
Ah, ¿era película, no era serie?
Había dos películas.
Ay, no. Yo pensé que iban a hablar de series, ok, entonces no, olvídalo.
Que te consigan la película, Penny.
¿Cuál? ¿De todas?
La del zorrito este, como
si, no, la
de
manches, gracias. No, si quieren díganme dónde está y ya yo
Penny, voy. Creo que está en YouTube, de hecho,
¿La del zorrito?
Creo que sí, pero yo la vi hace poco, creo.
Ok, la voy a buscar.
Voy a poner esta pregunta para regocijo de Josué. ¿Episodio favorito de How I Met Your Mother?
No, puta. Por lo cursi, ñoño y teto que soy, creo que el de las 10 citas de Ted Mosby, por mucho. Se me hace así como un capítulo increíblemente bien construido, todo de cómo van formando y que te demuestra realmente lo que Ted Mosby es capaz de hacer y el significado en general de la serie, porque ya hemos conocido lo que hizo por Robin, ¿no? Desde el detalle más ingenioso que pudo haber existido, que fue lo del el clavicornio, se me fue el nombre. La madre está azul.
El corno, ¿no?
El corno azul que se roba y luego se lo da. Ahí es como estás dando cuenta de lo que puede hacer Ted Mosby, pero ya lo que hace con Estela, que aparte creo que su mejor movida lo hizo con ella, que chafa. Sí, para mí ese es el mejor episodio. Es cómo resumen todo lo que el güey quiere hacer, piensa, tiene como esta fantasía tan absurda del amor, casi veneciana. La resumen eso, y sí, es como, a mí sí me pega mucho ese capítulo, es algo que en su momento hubiera hecho, me gusta mucho lo que hace Ted Mosby en ese para mí es mi favorito justamente por eso, pero es que son muchos capítulos buenos, o sea, sí hay cosas bastante divertidas de toda la serie, pero ese para mí ahorita es mi favorito. How I Met, no tengo una playera de How I Met.
Ya saben qué regalar a Josué en su siguiente cumpleaños. A ver, esta es una de las preguntas que venían en nuestra... pues no sé cómo llamarlo, juego, dinámica, no sé. Ajá. ¿Qué película nos da pena admitir que nos gusta?
Yo tengo una muy vergonzosa, digo, seguro hay muchísimas, pero tengo una muy vergonzosa que es Barbie Rapunzel.
Barbie Rapunzel. Oye, pero eso ni siquiera llegó al cine, ¿no?
No, lo vi una vez en la televisión y la verdad me capturó. Me capturó. y pues cuando pasa, ni modo, no puedes... No puedes resistirte, o sea, tienes que dejarte ir a la vergüenza.
Muy bien, Ale.
Changos, híjoles, no sé, pues me gustaba mucho Ace Ventura, que digo...
Es buena.
Ale, yo dije Barbie Rapunzel.
¿Cómo se llamaba esta? ¿En dónde están las rubias? También me gusta mucho.
Ah, todo el mundo nos gusta.
Súper buena.
Ah, ¿saben qué sí me gustaba? Y ya ahorita ya digo, ay, no mames, ¿por qué? Que creo que sí lo puse, fue la de Beethoven. La del perrito.
¡Ay, Beethoven, hermoso! ¡Está tan horrible! ¡Ya, sí! ¿Cómo como Barbie Rapunzel?
No, Penny, ya, te la voy a...
Parece ni bien, te lo juro, estoy pensando.
Oye, es que Ale sí es cool.
Ale de otra sí está cabrona y yo me...
Sí, Ale sí es cool. O sea, todo Ale lo que sí le gusta es súper cool, ¿no?
No. Beethoven es súper cool.
No, ay, está bien chido.
¿Saben cuál sí digo, ay, por qué me gustaba? Pero bueno, era Anaconda.
Ándale, esa todavía.
Ah, esa está buena, sí. Oye, pero Jennifer López, ella salía ahí, ¿no?
Yo salía.
Jennifer López, de verdad, tiene, o sea... Seguramente todos tenemos una película así de Jennifer López que nos gusta. Debería ser una categoría, exacto.
No. Oye, José, acércate más al micrófono porque casi no te escuchas. ¿Ya tienes tu película penosa o no?
No, sí, seguro tengo muchas, pero ya no sé si son como penosas o se volvieron como un gusto culposo.
Ajá, pues sí, se vale, gusto culposo. ¿No? A ver, te doy tiempo en lo que lo pienses. La mía es una nerdada, ya lo he dicho al aire también. Es esta cosa que se llama Eddie, la computadora enamorada, en español, en inglés. Se llama...
¡Amo el nombre!
En inglés se llama Electric Dreams. No está en ninguna plataforma, obviamente.
Tú habías dicho me enamoré de un maniquí, ¿no?
Sí.
No, pero espérense, o sea, la trama es como Her. O sea, es un nerd que... cree que para mejorar su vida, o sea, que su vida va a mejorar comprando una computadora de los 80, o sea, ya saben, y la computadora por alguna razón como que cobra vida y se vuelve, primero se vuelve como que su compañera de vida y luego ya se pone celosa por la novia que él está tratando de ligarse.
Suena creepy.
Esa trama es exactamente la misma que la película del celular esta que sacó...
Ah, Jex.
Ale, ajá. Sí.
Ajá.
Es exactamente la misma historia. Bueno, esa sí es un gusto culposo.
Me enamoré de un maniquí 2.
Dos, la 2.
Pero es una maravilla de lo mal hecha que está, la estúpida de la historia. Un maniquí toma vida. Pero aparte, ella tiene como un bagaje de la Edad Media. Entonces hay un conde que la quiere... volver maniquí porque así se va a restaurar su reino. Es una estupidez completamente. Pero me acuerdo que la veía muchísimo, muchísimo con mi hermana como en el 93, 94 y nos gustaba. O sea, llamamos los diálogos, los interpretábamos. Muy pendejo.
Oye, suena bien,
¿no? Es muy divertida. En serio, sí se la recomiendo muchísimo. No sé si la puede, si no, esté, no se pueda conseguir. Pero aparte el soundtrack era cabroncísimo, ¿eh?
¿Es la de Kim Cattrall? ¿Es la de Kim Cattrall?
No, esa es la 1.
Es la 1.
Ah, ok.
La de Kim Cattrall es la 1.
¿Y en la 2 quién salía?
Sale Christy Swanson, que es la Buffy original, la de la película también.
Ok.
¿Saben cuál les añadiría también? Hay varias de Disney Channel que se han apoderado de mi corazón. ¿Cómo? No sé si llegaron a ver una que se llamaba Sky High, que es como una escuela de superhéroes.
Superhéroes, no había, lo veía con mis primos, pero nunca me clavé.
Es muy buena, y sale Elizabeth, ¿cómo se llama? La de Cloverfield Lane, Scott Pilgrim,
Ramona Flowers.
Ramona Flowers, ¿cómo se llama la actriz?
Elizabeth Winstead de Corro.
Ella, salía ella como de la chica popular de la escuela de superhéroes. Está bien padre.
Ah, sí la quiero ver, ¿eh? Ya está, nomás que sale ella.
Te juro, no, pero además está muy chistosa la premisa, o sea, es una cosa muy boba, pero es como tipo Hogwarts, pero de superhéroes, y cuando llegas, te tienes que enseñarle al coach, o sea, el examen de admisión es enseñarle al coach cuál es tu poder, y dependiendo de cuál es tu poder, te meten en el programa de Heroes o en el programa de Sidekicks. Se cuenta que llega una chavita así de, no, pues, mi poder es, me convierte, soy cambio de forma, y él así de, ah, perfecto, déjame verte, y se convierte en un hamstercito, y ¿qué otras formas puedes tomar? No, nada más esto, ok, sidekick, así ya sabes.
¿Tú serías hero o sidekick, Penny?
Pues es que todos queremos ser heroes, pero lo que se trata justo la película es que los sidekicks empiezan a ser muy cool.
Ah, qué bueno, porque creo que a mí me mandarían a Sidekick, algo me dice.
O sea, es que si mi poder sería, no sé, que un poder estúpido, bailar con mis dedos, que sí puedo hacerlo, o sea, sería un Sidekick, ¿sabes?
¿Eso qué, Penny? Bueno, muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a más, me manda saludos Marco Antonio Velázquez desde Tabasco, saludos.
Recomiendan a alguien que detestan.
Mira, la adiviné.
Sí.
Pues en mi caso, cualquier mexicana de las nuevas comedias románticas. O sea,
alguien ¿ustedes? Que detesto.
Yo creo que yo recomendaría Cañitas.
Cañitas. A ver, una película donde la haya pasado mal.
Yo ya me veo como en Cañitas, voy a prender la luz.
Yo creo que recomendaría, no sé, creo que fue la ópera prima de Kuno Becker, que se llamaba Pánico 5 Bravo. La pasé tan mal que salí con la presión abajo y dolor de cabeza, me acuerdo. O sea, sí, de verdad. Te lo juro, salí así como, la vi en el Festival de Guadalajara y salí así, me acuerdo con Mabel, una amiga, salimos así, o sea, nos habían chupado la energía. Esa película es un vampiro que te chupa la energía. Entonces, esa la recomendaría a mí, supongo, a mi peor enemigo.
Yo ya dije, a un ex
que sí odio.
No puedo creer que existe el odio en Penny. Ese es un dato, ¿eh?
Yo, Daniel y Ana de Michelle Franco, ha sido de los pocas veces que me he salido de una película. Me salí muy emputado de esa película de Manuela de Morelia, así me salí enojado.
Yo recuerdo eso.
Michelle Franco logra eso.
Sí, pero fue así, a la mierda, me voy, así de adiós, y me paré en la sala. Y luego me contaba mi hija, voy, fue como, Dios santo.
Yo, pero a ver, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿tú sí te has salido de una o varias películas?
Creo que eso, de muy pocas, y esa fue una, ¿eh?
Yo me salí de una.
¿De cuál?
De Don Gato.
Ay, ¿tú, Penny?
Yo no me he salido de ninguna. Ajá. O sea, me he dormido. En Cannes, me acuerdo, es que el jet lag. Y hay una rusa que se llama Bean Paul, que de hecho estuvo sonando como para la... el Oscar, yo, o sea, no les puedo ni decir nada, o sea, en el inicio, creo, me dormí.
Oye, pero me gusta tu filosofía, ¿para qué gastar energía en salirse de la sala si te puedes dormir?
Pues exacto, puedes aprovechar.
Aquella vez que me salí de Don Gato era porque tenía hambre y yo no quería, o sea, te obligaron a verla, yo estaba de malas, luego encima pésima, tenía hambre y no.
También me gusta la filosofía de Ale, como de ¿por qué estoy viendo esto si podría comer? O sea, todo en tu vida está compitiendo con la comida y solo aquello que sí le deba ganar a la comida, debería ganarle a la comida. Si
no, exacto, que valga la pena al menos.
Yo presumo que nunca me he salido de una película, pero estuve a nada de hacerlo de un documental mexicano que no tengo idea de cómo se llamaba, pero era el clásico documental de vamos a ver cómo vive esta comunidad en las montañas y vamos a ver el sufrimiento de la gente y piensen en sus privilegios, ya sabes. Así dije, no, ya estuvo con esto, al diablo, que se rompa mi récord de nunca haberme salido de una película. Me paré y en ese momento acabó. Y dije, bravo.
No manches.
O sea, tuviste tu récord limpio.
Sí, me fui limpio.
No, pero aguantaste un buen.
Sí, ya no me acuerdo cuánto duró la película, pero sí estaba yo así de mátenlo a este tipo, por favor. No tengo idea de cómo se llamaba la película. Pero bueno, que haga un unboxing de juguete. No me tienten, sí lo haría. Preguntan, a ver, esta pregunta es complicada. ¿La contingencia será tan drástica como la huelga de guionistas? Sí, claro.
Pues yo creo que un poquito más, porque esta semana, por ejemplo, se anunció que por primera vez en la historia de la taquilla de Estados Unidos, este fin de semana reportaron cero ingreso. Eso no había pasado en toda la historia de Estados Unidos, solo había pasado similar en 1994 por un terremoto, pero solo fue un fin de semana. Y ahorita ya se cerraron pues todos los cines, excepto, ya sabes, esos cines pequeños que de hecho ni siquiera reportan ganancias y ni siquiera las toman en cuenta para los análisis de taquilla, y eso no había pasado, o sea, como que sí estamos viviendo algo histórico.
No, y a mí me parece que es muy obvio que va a haber, o sea, las series que ya estaban programadas y todo lo que ya estaba hecho, pues obviamente va a salir al aire.
Es que, ajá, justo esa es la diferencia.
Pero va a haber un momento en el que ya no va a haber material nuevo. Y yo creo que ese momento es rápido, porque la producción es muy... es continua, es casi como de una línea de producción de autos, ¿no? Entonces, si ya la gente no está saliendo a filmar, etcétera, digo, probablemente los guionistas, ahora va a estar al revés, los guionistas probablemente sí están escribiendo, pero pues no hay actores, no hay gente que esté filmando, sí, nada.
Lo que sí va a pasar, yo creo, es como hay tanto, se están postergando muchas películas, 2021 yo creo que va a estar retacado de cosas, un poco. Siguiente, y el siguiente semestre, va, o sea, el verano cinematográfico se movió al otoño, invierno, raramente.
Sí, una peleadera increíble en el momento en que todos podamos volver a estrenar, todo el mundo va a hacer un atascadero de yo quiero
esta semana, etcétera, o sea, como que sí, creo que va a estar.
¿Quién sabe qué vaya a pasar con festivales? Ya postergaron Cannes, South by Southwest, que son los más importantes de la primera parte del semestre. Berlín se pudo hacer, Sundance apenas se alcanzó, pero también todo esto va a retrasar también la parte de festivales. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir con el resto y sobre todo aquí en México también?
Yo además creo que aquí en México vamos a tener un desfase muy feo porque... O sea, hoy dijeron que lo más fuerte va a estar hasta agosto. O sea, ese va a ser el momento donde va a haber el pico de contagios, donde va a ser, o sea, lo fatal. Y ya para ese entonces, yo creo que Estados Unidos estará en su última etapa. Entonces, es muy probable que ellos en agosto, a finales de agosto, septiembre, ya empiecen a sacar estrenos fuertes que no van a llegar aquí porque nosotros todavía vamos a estar en una etapa complicada. Entonces, bueno, eso también creo que va a ser inevitable. Pero, pues bueno, ni modo. Nos tocó vivir el Armageddon, ¿qué querían?
Yo cuando veía Armageddon de chiquita sí decía, ay, ojalá me toque vivir algo tan importante.
¿No querías vivirlo o sí?
Sí quería, porque, o sea, obviamente Hollywood te lo hace ver cool.
A ver, nos pregunta Ángel, ¿cuál es la última película que más nos ha sorprendido? Pues Parasite, ¿no?
Pues creo que sí.
Sí, sí, Parasite me gustó mucho. Yo acabo de ver Moon. Yo no había visto Moon de Duncan Jones. Moon es increíble. Yo no la había visto y la acabo de ver el fin de semana. Me sorprendió muchísimo.
¿Quién hace la voz?
Kevin Spacey.
De hecho, cancelado, cancelado.
Sí, no, no lo han reemplazado ahí en la voz, pero Moon es padrísima.
Que dijimos, güey, ¿qué pedo con Sam Rockwell?
Sí, sí, no, Sam Rockwell está increíble. Y
yo siento que lo amo mucho a Sam Rockwell.
Y es chistoso, ¿no? Y últimamente no sé por qué lo he estado viendo tanto. Vi Moon, el documental que les dije de Never Surrender de Galaxy Quest, la película. Él también sale ahí porque salió en Galaxy Quest. Y ayer vi Jojo Rabbit con mis papás.
¿Lloraron?
mi papá estaba enojado. O sea, como que no le gustó, no le gustaron algunas decisiones de Taika Waititi narrativas.
Hey, bien, ¿eh? Bien tu papá.
No, pero es que, o sea, como él es fan de Scarlett Johansson, entonces sucede algo en la película que a mi papá le chocó.
Ah. Oye, tu papá es de, bueno, tus papás más bien que son como un matrimonio feliz. Son los tipos que dicen, mira, ahí está mi novia y tu mamá.
Ah, claro.
Sí. Cállate, papá de Penny.
Pasó ayer, o sea, cuando empezó Jojo Rabbit, fue como de, ay, mira, mira, está ahí, está fea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Y mi mamá así de, ¿cómo se llamaba? Es esta chava que es medio X, así. Y yo en medio así de...
Ah, los papás me dan como etiqueta porque nunca conocí unos, entonces. No sé cómo la dinámica entre ellos.
Muy bien, luego tenemos aquí otra pregunta, pero esta es para Josué, o sea, creo que sabe que no nos importan los deportes. Top 3 de películas de deportes, ¿vas, Josué?
Pero, ay, güey, son muy cabronas.
Piénsale, piénsale.
Pero por eso, que me gusten o que sepas que tiene como...
No, pues... Tú, las que tú... A ver, tú dinos cuáles tres deberíamos de ver ahorita que estamos encerrados en las casas. Ay, ¿quién sabe quién llegó?
A mí me gusta mucho Pequeños Gigantes, pero mucho, 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 mucho. Sí, creo que fue una película que cambió mi vida. Cuando jugaba fútbol de niño, ya haberla visto me cambió muchísimo la forma de ver. O sea, más bien como de jugar, de tener confianza en ti mismo y bla, bla. Es como el Harry Potter, pero no de los no vírgenes. ¿Cuál otra me gusta mucho de deportes? ¿De béisbol, de mexicano?
Uf, yo sé cuál. Draft Day.
Nah, X.
Ay, a mí sí me gusta mucho.
Ah, ok, para ti, ok, perdón. Sí, no. Está bien.
Ah, para ti.
Sí, porque no es tan buena. En su momento creo que el documental de Senna es una locura.
Bien.
Algo que es un deporte que a mí no me interesa en lo absoluto. No me interesa ni el deporte ni la actividad en sí. Pues a mí es una gran, gran película. Y una que sí les recomiendo muchísimo, please chequen dónde está. No es de fútbol per se, pero sí, se llama Looking for Eric.
Ah, claro.
Ah, claro, es la de...
Maravilla de película, de Ken Loach.
Es de Ken Loach, al que ya no te gusta, Penny.
O sea, es que, híjole, es que la... O sea, esa sí
también
me gustó.
También está tangente, ahí también en...
Es que, exacto, es que ya no pateen a la gente en Ken Loach, es que eso es lo que no me gusta. Es que porque lo, o sea, es que es la escena donde la gente está en el piso y lo patean para que te dé lástima. La odio esas escenas.
¿Sí hay gente pateada en Looking for Eddie?
Sí, claro.
De ahí no me acuerdo que patearan.
Sí, yo tampoco me acuerdo.
Al hijo.
En mayo iba a venir Sorry We Missed You, que es la siguiente de Ken Loach, y ya no.
Ah, estoy muy feliz, Penny. Los que están viendo en video pudieron percatarse de la cara de felicidad de Penny.
Pero sí,
es que fue horrible verla.
No sé en qué plataforma pudiera estar, pero please echen un ojo. Y si no han visto El secreto de sus ojos, nada más por ese plano secuencia en el estadio, es increíble, increíble, increíble. Y pues, sí. Es que sí son muchas, pero ahorita tener como tres, uy, sí fue un poco así. También me gusta mucho Ligas Mayores, la comedia como de los 90 con Charlie Sheen.
Ah, sí, ya me acordé.
Súper buena, buena, buenísima. La voy a ver.
Eduardo García nos pregunta, ¿cuál es la película que más veces hemos visto en salas?
Yo, Apocalipto, pero no porque me encantara, sino porque no sé qué pasó en ese mes que todo el mundo con quien yo estaba me llevaba a verla. O sea, la fui a ver yo, luego mis papás quisieron verla, luego nos fuimos con unos tíos en Guanajuato que querían verla. O sea, la vi 6 veces.
¡Qué raro!
En el cine.
Qué raro, pero sí.
¿Tu novio de ese entonces también te llevó a...?
Sí, la vi con mi amiga, con mi novio, la vi con otra amiga. O sea, todo el mundo como que quería verla y yo decía, bueno, vamos. Por eso me sé muchos diálogos.
A ver, di uno.
Así como, al Kamenesh. Un
diálogo de...
Okay. No, ¡al Kamenesh!
¿Qué es?
Eso es, creo, corre. Es cuando les indican que tienen que correr en zigzag. Bueno, cuando no, empiezan a correr en zigzag, le dice, ¡al Kamenesh! ¿Sí? ¡Al Kamenesh!
Apocalipto es muy buena película. A mí sí me gusta un chingo Apocalipto.
Me entretenía bastante.
Yo recuerdo que era buena, sí. Pero también recuerdo que en su momento la criticaron mucho.
Sí, era medio ciega en todos sentidos, ¿no? Como a cosas históricas exactas, ajá, ¿no?
Pero bueno, sí. Quien quiera saber de historia, que agarre un libro, no una película. O sea, eso es, creo que, regla de oro, ¿no? ¿Tú, Ale?
Me entró con mi hermano una fiebre por The Lord of the Rings. Entonces, sí se nos estaba así como de ir a cada... O sea, yo creo que cuando salió la última, sí la vimos como 5 veces.
Ah, esa está padre para ver.
No, y luego cuando salió en DVD, la o sea, llegando de la escuela la poníamos diario.
¡Qué loco!
Y antes de esa, me pasó con Star Wars. A mi hermano me va a matar si me escucha, pero se dejó crecer el cabello y se dejó una trencita aquí por Anakin. Porque se creía Anakin. Sí, esas dos. Ah, y también Men in Black, la 2.
Ah, la 2. Ay, la 2 es chistosa, ah, esa me gusta.
Me enamoré de los Pugs.
Ah, sí. ¿Josué?
No sé, yo no he visto una película más de 3 veces, creo,
¿De plano en el cine? Nunca.
No, wow. A lo mejor Batman Regresa o Jurassic Park, como de mi infancia, que tenía que verlas como 2 veces para entenderles bien.
Yo lo tengo perfectamente claro. No me acuerdo si fueron 7 u 8 veces The Dark Knight. El día del estreno la vi 2 veces. No me pregunten por qué. Pero sí, o sea, fue la que más veces conscientemente dije, la quiero volver a ver, la quiero volver a ver, la quiero volver a ver. Y no recuerdo que otra película se la haya acercado nunca. No sé. A ver, aquí hay una pregunta para Penny y para Ale. ¿Timothée Chalamet o Lucas Hedges? Nomás que no dicen para qué.
Ajá. Es que a Timothée Chalamet yo lo veo muy chiquito, entonces no me despierta
morbo.
Nada. Ajá. Es que yo sé que soy come años, pero ya está muy chiquito para mí.
Entonces, ¿eso quiere decir que por descarte te quedas con Lucas?
Pues creo que sí. Bueno, no sé, o sea, estoy tratando de ponerme en el mind of frame de... En el frame of mind, perdón, de cuando era más chavita, y creo que me hubiera gustado Timothée más.
Que yo escojo a Timothée.
A Chalamet.
Es que sí tiene esta onda como de bad boy. Y tiene la onda de bad boy.
Sí.
Oigan, ¿y ya leyeron o ya supieron de esa nota de lo que dijo Woody Allen respecto a él en su libro?
No. Sí, que lo... Woody Allen dice que Timothée lo... Pues un poco lo desconoció y se deslindó de él para ganar un Oscar, ¿no?
Ajá, exacto. Que eso le dijo la hermana de él o ya no entendí la hermana de quién.
No sé, pero... Ajá, no sé la hermana de quién es, pero que Timothée le dijo a la hermana. No sé si de él o de...
Ajá, ¿y quién le dijo entonces? Bueno, no sé, pero ese es el chisme. Ya quiero leer ese libro, pero no quiero leerlo en digital. Si alguien está en Estados Unidos, en Amazon está agotado la edición física. En Barnes & Noble todavía hay, pero Barnes & Noble no entrega acá. Entonces, ¿y luego por qué quejos, güey?
Está muriendo.
Bueno, no, es que además no quiero comprarlo en Amazon, porque no quiero darle dinero a Amazon por el libro de Woody Allen, siendo que ellos son los que banearon la última película de Woody Allen, pero bueno.
Wow.
Ah, claro que está muy bien. A ver, otras preguntas.
Me gusta eso de Luis Patiño de Die Hard en versión maya Apocalipto.
Die Hard en versión maya. Tengo que verla otra vez.
Sí, pues un poco sí, ¿no?
Tengo que verla otra vez porque no, la verdad no me di cuenta eso.
Oigan, sí, están recomendando esta. White Men Can Jump es bien divertida también, la neta.
¡Ay, sí!
Es película de mi infancia.
Yo la vi de chiquita y tampoco entendía como el conflicto. Estaba tratando de entender la trama y yo de, pero, o sea, pero aunque no entendía, sí me quedaba así.
Y Daniela Garza pone El campo de los sueños de deportes y sí, creo que con esa sí lloré.
Ah, the field dreams, o algo así, ¿no? Field Dreams, algo así.
Y también de, hacen una muy
es
buena.
Es de béisbol.
Sí, con Kevin Costner, que solo sabe hacer películas de béisbol. Y Mother hacen muy buena referencia a esa película.
Y Field Dream, sí está en streaming, no me acuerdo si está en Prime o en Netflix.
Creo que
sí está.
De Eddie the Eagle, que también es buena. Sí, 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 sí está buena. Nos hacen una pregunta muy rara sobre Esposas Desesperadas.
Sí.
¿A poco la viste?
Claro, ya.
Toda la he visto como 5 veces la serie.
A ver, pues contesten. ¿Creen que Esposas Desesperadas revolucionó la forma de hacer telenovelas? Dice, estuve reflexionando y creo que sin ella no tendríamos Big Little Lies. ¡Ay, no!
Sí.
No, yo no creo.
Fíjate que de Big Little Lies sí me remite muchísimo.
A mí también.
La hermandad, la onda de un crimen, la complicidad, todo eso es muy Desperate Housewives.
Muy.
Sí. Yo creo que
una es comedia, otra es un megadrama, el otro sí es como para divertirse y ver como esta parte casi de los suburbios adinerados de Estados Unidos, de una forma muy burlona, muy satírica. En cambio, Big Little Lies está mucho más en la crítica social, pero sí, sí, son películas hermanas. O sea, prácticamente una es como la película...
Series.
Es tu versión cuando estás de buenas,
series.
Y otra es tu versión cuando estás de malas. Pero sí, son de la misma línea, o sea, son hermanitas, nacieron en la misma camada del perrito.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pero Big Little Lies sí hay más cine ahí, ¿no? Digo, yo sé qué serie, pues, pero me refiero a la forma en cómo está filmada, actuada.
Una serie de claro. Y el otro era televisión por cable de Estados Unidos, básico de hace 15 años.
Sí.
Pero creo que recuerdas más a los personajes de Desperate Housewives que a los de Big Little Lies.
No, yo ya no me acuerdo de las de Desperate, ¿eh? Y de las otras sí me acuerdo.
Penny, ¿cómo se llamaba la... ¿Cómo se llamaba la latina?
¡Bri!
No, la latina.
No, la latina era...
Era la que era Gabriel. Eva.
Gabriel.
Pero yo sí me acuerdo de Brie.
Brie Van Den Kamp era un avión, era perfecta.
Sí.
La pelirroja.
Sí.
Brie Van Den Kamp. Susan Harper.
Susan era la torpe.
Sí.
Pero la más guapa.
Y Lynette era la neurótica.
La historia de Lynette era la más interesante porque sí era esta mujer súper exitosa que dejó su trabajo con un güey medio mediocre teto por cuidar a sus hijos y cómo tenía esta siempre estancia de volver a chambear y esta parte muy más muy femenina de, oye, mi lugar no es estar en la cocina. Y el esposo todo así, soy del siglo XIX y no te quedas aquí, es como verga.
Y además lo que estaba padre fue que al menos yo, adolescente, fue la primera vez que vi personajes que eran mamás, pero muy imperfectas, ¿sabes? O sea, como que un poco quitaban a la maternidad de su pedestal, o sea, al ser una madre de familia de su pedestal, y eso es algo que yo no había visto, por ejemplo, en televisión hasta ese momento. Entonces sí me intrigaban mucho esos personajes de estas mujeres que sí son madres de familia y todo, pero son, o sea, tienen muchísimos defectos y son calculadoras y no sé, como todas estas cosas que nos asocian a la maternidad, y me latió eso.
Oigan, pero lo que no entiendo es por qué a Josué le gusta Desperate Housewives y no le gusta Sex and the City. No entiendo. Sin Sex and the City no hubiera existido Desperate Housewives.
Seguro.
Eso es un hecho.
Maybe.
Entonces, a mí pues la neta me gusta más.
Josué.
No, no se la daré, lo siento.
Todo mal, bueno, a ver, ¿quién más?
Ah, mira, que Looking for Eric está en Cinepolis Click.
Ah, nice. Buenísimo dato.
Saludos, Cinepolis Click.
Nice.
Ok, oigan, ya llevamos justo en este momento una hora. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a lo que vimos?
Yo voy a tener que irme pronto
Para
seguir chambeando.
¿Qué hacemos? Pero... Respondemos las preguntas que hicimos en nuestra... dinámica, hablamos de algo que hayamos visto, si es que vieron algo en esta semana. Yo lo que comentaba es que, y Penny también la vio, El Hoyo, y que todo mundo está como que hablando de ella. Entonces no sé si igual para antes de que se vaya Penny.
Sí, si quieren denle, yo no vi nada.
A ver, vas Penny.
Sí, bueno, a mí el principio la verdad sí me intrigó mucho. O sea, es un, pues básicamente... Así a grandes rasgos son estos dos personaje que despierta en una suerte como de prisión con un compañero de celda, pero en su celda hay un hoyo y resulta que más bien están como en una estructura vertical Y todos los pisos, todas, en cada piso hay una celda y en medio de cada celda hay un hoyo por donde baja una bandeja, pues una tabla como de comida, es un buffet increíble, diario.
Pero suena igualmente al cubo, ¿es el cubo? ¿Es como un remake?
Es como el cubo, es como, es, tiene como, ajá, como muchos guiños hacia allá, pero el asunto es que, ¿quién sabe cuántos niveles hay? Pero la comida baja y se detiene por unos cuantos minutos en cada nivel para que coman. Pero entonces eso quiere decir que a los de arriba les toca como todo este buffet increíble que además un grupo de chefs exquisitísimos preparan y a los de abajo les tocan las sobras. Es decir, a ti te va, tú comes también dependiendo de qué nivel estés. Y lo que me gustó es que realmente no te... Es muy bueno visualmente como para construir este universo sin que realmente te den mucha información. No sabemos por qué están ahí los personajes. Sabemos que algunos entran voluntariamente porque mediante flashbacks vemos cómo el personaje principal pues hizo una entrevista para entrar, pero también sabemos que hay unos que pues son criminales y entonces también es una suerte de cárcel, pero a mí me intrigó muchísimo, pero creo que se cae, o sea, al final creo que es de estas películas que tienen estos conceptos pues interesantes, que sí son como medio distópicos y así, pero que no saben cómo terminar, o sea, como que están tan enamorados de su concepto inicial y de su premisa, y ay, qué ingeniosos somos, porque pues obviamente, ¿qué sucede en una estructura así? Pues que nadie se ayude entre sí, porque todo el mundo está, o sea, la gente que vive hasta abajo y que no come, pues hay una suerte ahí como de canibalismo, o sea, sí, como es como una película de experimento social, tal cual.
Pero muy básica,
y
¿no? Como de...
Y están tan enamorados de ese concepto que se les olvida desarrollarla, yo siento. Y el final te quedas así de como, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque además me quitó el apetito, no la vean comiendo. Checo me dijo, no la veas comiendo. Y no le hice caso. ¿Qué hice? Pero además, toda la semana pasada estuve tratando de cuidarme y había unas papas en mi refrigerador que no toqué. O sea, fue un triunfo para mí no tocarlas. Llegó el viernes y dije, es el momento, preparé mi dip de cebolla que me gusta, puse el hoyo, me quitó el apetito. Horrible, no hagan eso, no, eso sí no lo hagan. Así, y al final así yo... Porque obviamente comen horrible, o sea, es gente desesperada que lo único que está esperando es a que baje la bandeja para atragantarse y dejarle lo menos posible al de abajo. O sea, sí es toda una exploración de los de arriba, los de abajo. Ah, porque además cada mes cambian de nivel, entonces tú despiertas al siguiente mes en el nivel 220, ¿no? Y sabes que no te va a llegar nada de comida. Está interesante, pero no la desarrollan.
¿Sí? Es una película española que está... el guión es de un individuo que se llama David de Sola, que no sé si es español o mexicano, porque su película anterior es una que se llama Almacenados, que es mexicana.
¡Almacenados es padrísima!
Almacenados es muy buena, y si te fijas es exactamente un poco la misma idea. Sí. Es un chavo que está buscando trabajo, es como que su primer trabajo, y lo encuentra en una bodega, llega a la bodega, todo pasa en esta bodega donde está su jefe, que es un señor viejito ya medio harto de la vida, muy cínico, etcétera. Y lo único que hacen es estar en la bodega sin hacer nada, o sea, tienen que estar pendientes a ver si algún día llega algún camión, y el chavo pues se desespera porque dice, es que no están haciendo nada, ¿de qué se trata este trabajo? Y entonces todo pasa ahí, o sea, al siguiente día pues regresa este cuate, etcétera. Entonces esta idea de pocos personajes encerrados en un mismo sitio, esa me parece que está mucho mejor lograda que esta en el hoyo, que yo pues la crítica que le hago es que, híjole, o sea, su metáfora sobre el capitalismo es tan básica, ¿no? Los de arriba se joden a los de abajo, pues sí, ¿no? Los de arriba van a comer más que los de abajo, pues sí. Los de arriba te están lanzando las sobras en el famoso hoyo a los parece de abajo.
Parece que una canción de Panteón Rococó la hicieron película.
Los de arriba. Pero ¿sabes que los diálogos sí están padres? Los diálogos sí están padres, o sea, como que te dan ganas de ver la obra de teatro.
O sea, pero el guión no llega a nada y de hecho al final la abandona. O sea, es de esas de...
Como
al
de final
llega Moe y lo rescata a todos, se acabó. Pero lo que no entiendo es por qué se volvió tan popular. O sea, estuvo en primer lugar en Netflix México toda la semana pasada, creo.
Porque la cuarentena se sentimos identificados.
En el hoyo.
Nos sentimos en el hoyo.
Exactamente.
O sea, creo que esas premisas de experimentos sociales son muy atractivas, ¿no? Y siento que el hoyo es justo el tipo de película que las plataformas de streaming están buscando, es decir, algo que se oiga como súper atractivo y súper raro en sinopsis. ¿sabes? Como, uh-huh, como de, claro, ay, este, estas personas están y no les toca de comer, y entonces dices, oh, no, sí, uh-huh, la quiero ver porque quiero ver cómo la gente se comporta en este escenario postapocalíptico. Y también hay un factor como de, te gust- nos gusta ver a gente que la está pasando mal para sentirte tú no tan mal. Sí, es un fenómeno real. Es real, es real. Hasta los alemanes tienen una palabra, ¿cómo se llama? Que es cuando tú te sientes bien porque al otro le va mal. Y sí, creo que es el tipo de... El otro día estaba hablando con una guionista que me decía que justamente ahorita hay como mucha más oportunidad para los guionistas de colocar sus historias, porque obviamente están estas plataformas de streaming, pero al mismo tiempo viene con un catch, que es que se tienen que diferenciar de todo este catálogo inmenso y no perderte en él. Pero también el hecho es que, o sea, lo que sucede es que estas plataformas están buscando cada vez historias más fascinantes y raras y extravagantes, justo para que, o sea, para que impacten en un tráiler o en una sinopsis y digas, ah, esto está bueno. Y siento que El Hoyo es el ejemplo perfecto de eso.
Pues sí, así está.
Cortada, ¿eh?
Oiga, no, dice Lulú Petit que otra vez se va a desvelar Vero.
Sí, ¿no? Y yo ya me tengo que ir, amigos, pero los quiero mucho.
No, pues igual ya vamos cerrando, ¿no? O no, como sé, quieran, como quieran ustedes.
Si no me espero.
¿Cuál película le recomendarían a alguien que les gusta, pero como para qué?
Ajá, sí, no, para que piensen en mí.
Ajá, o para ver Netflix, o para qué.
O que se parezca a ti, para que...
O que mira, a ti soy... Creo que lo has preguntado por algo, querido, en la cuarentena, pero desarrolla tu pregunta para ayudarte a que no estés tan solo en cuarentena.
Yo sí... A ver, ahí les va otra pregunta. O sea, voy a reformular la pregunta de Alan. ¿Cuál ha sido la película... O sea, más extraña o más rara a la que hayan llevado a un date? O sea, que haya sido la primer película con ese date. O sea, ¿sí lo calculan como para que no sea algo súper raro y que ayude a la relación o lo que caiga?
Ay, no sé.
¿Una cita?
Ajá. Es que creo que no llevo a la gente al cine.
Yo tampoco.
Ah, bueno, eso ya lo habían dicho alguna vez. Y, yo, sí, y llegamos a la conclusión de que sí es buena idea llevar a alguien en primera cita al cine.
Sí, porque así ves sus comportamientos. Ajá. Uh-huh. Es una prueba.
Es que cuando vas de date es como vas a ver la que está el blockbuster del momento para no quedar mal, ¿no?
También depende de la edad.
Ay, ¿cómo se llamaba en inglés esta peli? Yo fui con un date a ver Horaz.
Sí, sí, Horaz.
Y fue como raro, fue como de ah, porque íbamos a ir a cenar después y el otro se estaba vomitando. Y ya no pudimos a cenar a ningún lado.
Creo que ese ya lo había contado, pero yo tuve una primera cita con Carne Trémula.
Ok.
¿En serio? Eso está
raro.
Está valiente.
Sí. Pues es que fue así de, es que es la nueva de Almodóvar, hay que verla. Y ya, y nos metimos y mucho sexo.
Bien, ok.
Pero bueno, no sé. ¿Qué más? Ya no tenemos preguntas. Si quieren ya nada más para cerrar ya rápido esto, contestar la dinámica, ¿no? No sé si la tienen por ahí, yo la debo de tener por aquí, pero si mal no recuerdo, la primera pregunta era...
¿Película que puedes ver sin parar en la cuarentena?
Yo había puesto El Hotel Budapest, porque me gusta mucho, pero en otro análisis creo que también podría aplicar la de El Diablo Viste en la Moda.
Yo puse Home Alone.
Home Alone, ok. Yo puse Ghostbusters, obviamente.
Megamente.
Ah, claro, está bien, bien bajado. No, luego, película que nunca has visto y te da pena admitirlo, pero que lo vas a corregir en esta cuarentena. Vas, Penny.
Ay, sano, ya sí lo había pensado. Muchos westerns, ese es mi vacío, para que vean.
Ok, ¿uno en particular?
Hay uno en Prime que se llama High Noon, que es como un pilar del género y yo nunca lo he visto.
Con Gregory Peck. ¿Gregory Peck? Sí. Sale Kathy Jurado.
Ah, sí, sí.
Ah, claro, ajá. Pero no la he visto, la voy a ver porque western sí es como mi talón de Aquiles.
Ve Rango.
Exacto. Creo que solo a nosotros nos encantó de esa forma Rango, ¿eh? La voy a volver a ver.
Es buena.
Película que no has visto y te da pena admitir. ¿Cuál?
Manhattan.
Y eso está terrible. ¿Pero la vas a ver o ya vas a cancelar alguna?
No quiero ver.
Ya se pasó la era de Woody Allen.
Sí, lo van a cancelar.
Sí, te voy a sacar de la transmisión, Penny. Vas, José.
es que la mía sí es una película que quiero ver mucho, no es ninguna clásica ni nada. Es un documental sobre el Barcelona en HBO, que se llama Pass de Ball, que es sobre Pep Guardiola.
Entonces, ¿y es muy clásico? Tampoco lo he visto.
No, no es nuevo, pero sí me da mucha pena que todo el mundo me ha preguntado por ella, ¿por qué Pep? O sea, fui a Manchester solamente para ver a Pep Guardiola, o sea, sí soy muy fan de él. O sea, nunca leo biografías y de teto leí la biografía de Pep Guardiola, o sea, imagínate lo fan. Y ese documental, que aparte es gratis, está en HBO y no lo he podido ver, entonces sí es como algo más personal de, güey, qué pedo con tu fanatismo y tu lealtad.
La mía es Hard Eight, la primera película de Paul Thomas Anderson. Nunca la he podido ver, ni siquiera la he encontrado en Blu-ray o nada.
¿En el Festival de Torrento está?
Sí, en Torrento seguramente. Eso lo voy a corregir en esta, en esta cuarentena. Película de niño que amaba, pero de grande me decepcionó. Eso ya lo dijiste tú, Penny.
Película que amaba de niño, pero al final me decepcionó. No.
O sea, de grande.
A ver, de grande me decepcionó. No, a ver, ustedes primero, déjenme pienso.
Básale.
Beethoven.
Vas, Josué.
Yo había puesto algo que me va a pegar, Penny. Puse Tres Ninjas.
Ay, ¿sabes qué? La estoy pensando. Justo la estaba pensando. Es muy mala. No, muy mala. No, ¿sabes cuál? Yo te voy a subir un poco el nivel. Es el Tres Ninjas 2. La rentaba diario en Blockbuster.
Qué fuerte. Te voy a ceder Tres Ninjas y yo voy a poner Cheque en Blanco.
¡Cheque en Blanco! ¡No manches!
¡Buenísima!
¡Cheque en Blanco! Era muy buena en la infancia.
Sí, así, señor Macintosh, tengo $1,000,000.
Es que era la fantasía.
Está buenísimo eso.
Ay, como Ricky Ricón.
Ricky Ricón.
Pero eso siempre fue mala, ¿no? Como que nadie la recuerda.
Yo sí la recordaba mucho.
Cheque en Blanco.
Pero hasta Macaulay Culkin, odió hacerla. El otro día lo platicó. Que lo obligaron.
Ah, ¿sí? Todavía estaba en una caricatura, yo la veía.
Ya sé, sí fue como famosa, pero él la odió hacerlo. Sí.
Lo obligaron con unos billetes verdes, ¿no?
Sí, es que era el niño dorado de Hollywood en ese momento.
Exacto. Bueno, la mía, que amaba de niño y que pues después dices qué pedo, es la de Lobo Adolescente. Esa, lo que pasa es que mi tío llegó con un paquete de películas piratas en VHS beta o algo, y estaba justo Volver al Futuro, creo que era... ¿Dónde está el piloto?
Y pésima.
¿Pésima? ¿Dónde está el piloto?
Sí, no me gusta nada, pero entiendo.
No mames, no, a mí me encanta. Es más, la voy a ver ahorita. Pero Teen Wolf sí es una pendeja. O sea, ya la ves de grande y sí dices, no mames, qué pedo con este Michael J. Fox. ¿Por qué aceptó esto? Y además, creo que ambas, Volver al Futuro y esa creo que salieron casi back to back. Placer Culposo ya lo dijimos, ¿no?
Sí.
Y ya nada más para acabar, película que te gustaría ver, de la que te gustaría ver una secuela, pero sabes que es una mala idea.
Mad Max, la de 2015, evidentemente.
Yo puse Volver al Futuro. La verdad es que, o sea, sé que es una mala idea, pero ¿están de acuerdo que si la estrenaran, sí van a verla? O sea, por morbo, por lo que sea, pero sí la vas a ver. Pero pues sí, evidentemente sería una terrible idea.
Yo pero siempre...
Es secuela, no remake.
No, por eso, que hubiera una secuela. Podrían hacerlo.
Secuela, que es mala idea. A ver, pero que sí la iría a ver. O sea, es que creo que eso me pasa en general con Harry Potter. O sea, Animales Fantásticos creo que es justo el ejemplo de esta pregunta. O sea, es una mala idea, pero sí la voy a ver. Entonces... Igual y otra secuela de Harry Potter, que no sea Animales Fantásticos, o sea, como de Harry. Es una pésima idea, pero sí la iré a ver.
Oye, esa es otra, falta una de esas, ¿no? De Animales Fantásticos.
Eran 5. Oh. O sea, faltan 3, pero no, yo creo que ya no las van a hacer. Le fue muy mal a la última.
Antes de que te dejes de escuchar, película de la
voy
que verías una secuela.
Wally.
Ya no hay que salvar a Wally.
Está bien esa.
Bueno, pues entonces creo que con eso nos vamos. A ver, ¿qué otras cosas? Rápido, comentarios rápidos. ¡Ay, qué pregunta tan rara! ¿Existe un prejuicio en contra de películas cristianas por los críticos de cine? Pues, si el crítico de cine es cristiano, supongo que no.
Depende. No, o sea, hay muchas películas buenas cristianas, o sea, que tienen tradición de filosofía cristiana, aunque no son sobre temas cristianos.
No, creo que se refiere como esas que son así como pro aborto, o sea, no, antiaborto y esas, ¿no?
Sí, pues es que creo que el asunto con las películas cristianas, o sea, creo que no es en sí las películas cristianas, sino que cualquier película que quiera hacer propaganda es lo que está raro, ¿no? Y lo que sucede con las películas cristianas es que muchas veces no, en realidad no hay una intención estética detrás de cine, sino que están usando el cine como para difundir o una ideología, sí, y creo que eso es lo que es cuestionable, puede ser con lo cristiano, con lo que sea.
¿La última tentación de Cristo es cristiana?
No.
No.
Ah, entonces sí tengo.
Pues es que justo fue criticada por la gente muy creyente, ¿no?
Ajá.
Porque justo no presentaba, bueno, los temas como...
Sí, o sea, como usualmente se presentan. Pero bueno, ahí, por ejemplo, Scorsese es sumamente religioso.
Claro, o sea, negado, o sea, sí puedes, tú como cineasta sí puedes tener como un punto de vista del mundo, pero el punto es que sí haya una propuesta estética de cine, que es justo lo que se analiza desde la crítica.
Bueno, a ver, dice Luis Patiño Pedraza que es fan de la playera de Ale.
Mismo, lo mejor.
Que Daniel Salazar dice que Blim está gratis por 30 días. Ah, pues es un buen dato ese.
Luego... Sería mejor si Blim lo hiciera bien.
Exacto.
Yo sí me hubiera suscrito por la fea más bella.
A ver, quiero decir algo. Taco de Lechuga dice, fuimos a ver Birdman, teníamos 16 años, yo amé la peli. Ella no me volvió a hablar.
Porque Birdman le pareciste muy pretencioso.
Como la película.
Ay. Eso sí nunca me pasó, ¿eh? Así de...
Quizá Iñárritu no es el mejor para una primera cita.
Ni para segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Para un divorcio quizá.
¿Linklater es bueno para una primera cita?
Claro.
Pues sí.
Ay, claro. No. La llevas a ver Boyhood y se aburre, ¿no?
No, pero puedes ver School of Rock y es como, está
cagado. School of Rock, sí.
Exacto, sí.
Películas creo que sean mejor que el libro, híjole, es que eso sí está bien complicado.
Naranja Mecánica.
Sí, casi todo lo que hace Hitchcock, que estaba basado en un libro, pues siempre es mejor Hitchcock. Kubrick lo mismo, ¿no? Ah, no, y además Taco de Lechuga aparte nos dice, ella escogió la película. Ay, entonces qué bueno que eso valió queso, ¿eh?
Sí, ¿no?
La sí, pretensión... ya se escogió y se enojó contigo, es como, dude, tenías 16, obviamente, pues ya, no pasa nada.
Ajá, estuvo bien. Te salvaste de algo, creo.
Sí, 16 años. No pasa nada.
No, está muy bien. Mira, más bien eso no era meant to be.
Exactamente. Bueno.
Te lo ahorraste.
Está bien, pues ya vámonos. Por ahí alguien me preguntó que qué de aquí atrás era mi objeto más preciado, y es este... El Ecto 1 de la... El de la caricatura es este. Que si se fijan está todo sucio. Y ya se le están cayendo las estampas. Déjala. Pero ya se le cayó una. Pero bueno, ese es el objeto más preciado. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Algo que quieran decir?
O salga.
No, pues muchas gracias por escucharnos otra vez y les mandamos un abrazo y un saludo en la cuarentena. Muchas gracias por sus preguntas y pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias a Vero y a Hell Peter, porque efectivamente van a tener que trabajar ahorita. Lo sentimos, lo que pasa es que efectivamente, como dijo Penny al principio, la cuarentena que todo mundo nos... platica en Twitter y en las redes, no lo hemos podido vivir, o sea, hemos estado trabajando, qué bueno, o sea, creo que no es queja, pero pues sí, hemos estado bastante ocupados.
Estoy trabajando más ahorita que en un día normal, está cabrón.
Pero la verdad, yo por lo pronto, a mí me gusta que así esté sucediendo. Nos pusieron un mensaje ahí de que gracias por no abandonarlos en esta contingencia, evidentemente no lo íbamos a hacer.
Perdón, las garritas de Penny en su teclado.
¿Qué? ¿Sí?
No las vi.
Las garritas.
Casi se escucha un chingo.
Y todo, ¿sabes qué? Arturo todo el tiempo me está regañando porque dice que tecleo muy fuerte.
Bueno, pues ahí está. Lulu Petit nos manda corazones. Pero bueno, no, obviamente vamos a seguir. Sí les pido una disculpa por el audio, pero voy a ver cómo le hago para que Penny y Josué tengan audífonos con micrófono y tratar de solucionar ese problema. Visítenos en nuestras redes. Seguimos subiendo contenido, subimos un...
Avisos parciales. Vamos a tener este fin de semana, el sábado probablemente, otra Netflix party. Habrá que ver películas. Si no, hagamos algo de Los Simpsons, tal cual. Igual con las sugerencias que la gente nos puso de episodios favoritos. Igual podemos hacer algo de eso. Y algo que me está dando a mí mucho orgullo personal es que ya inauguramos lo de Bar Filmsteria.
Sí, a ver. Platica de qué va eso. Está padre.
Bar Filmsteria, como tengo, no tengo ningún grado de alcoholismo, la neta. No soy esa persona. Antes sí bebía mucho, tallano. Pero más bien me gusta mucho hacer cócteles. Entonces,
Me
compré un libro cuando fui a Londres hace como 3 años. Justo hace 3 años, de hecho. Y como de cócteles en el cine. Y ahorita en cuarentena me estoy poniendo a hacer como cócteles con la historia de los cócteles y las películas en las que han aparecido. Hoy publicamos en nuestro Instagram y al ratito en Twitter y Facebook sobre la historia del martini, que a diferencia de cierto espía mujeriego y estúpido, él no tomaba un martini como se tenía que tomar, lo tomaba con vodka y aparte lo pedía agitado.
Shaken, not stirred.
Tiene que mezclar. Entonces vamos a estar así, como cada 3-4 días vamos a hacer un cóctel. Ya voy a hacer videos de cómo prepararlos y contar la historia de estos tragos y mezclarlos con cine, que es lo mejor que nos puede pasar ahorita en la vida. Entonces ya inauguramos oficialmente Bar Filmsteria.
Yo quiero decir 2 cosas sobre eso. 1, me acuerdo mucho... Mis historias de viejito. Me acuerdo mucho una vez que fuimos a beber con Josué a famoso como Puff. Y que me criticó mucho porque yo estaba pidiendo cócteles y él pedía cerveza. Era su etapa de cerveza.
No, estábamos en un pub. Se pide cerveza. No pides cócteles.
Pero, y segundo, yo ya he probado los cócteles que sabe hacer Josué y la verdad sí le salen muy bien. No es cebollazo, les juro que se los dice un borracho de convicción, que sí, sí están buenos. Entonces, eso va a estar padre. Subimos por ahí un top 11 de películas para que suceden en el encierro, como para sentirse identificados. Entonces, chéquenla. Yo también voy a subir, tengo ahí unos unboxings, sí voy a hacer unos unboxings, pero de Criterion. Voy a empezar justo con el de Roma, y lo voy a comparar porque resulta que hay una versión, digamos como que mexicana, en Blu-ray, que es la clásica caja con el hilito azul, ya saben, pero dice Criterion, no entiendo, eso no es un Criterion. Pero bueno, ya la tenemos aquí, entonces vamos a hacer el unboxing y lo vamos a subir. Y bueno, pues así, vamos a seguir con eso, que va a haber la Netflix Party. Y bueno, pues el chiste
también
es que aquí...
vamos a inaugurar otra sección de Ale, que va a ser como de cocina también, de platillos, pero va a ser a gourmet. Va a ser como Finteria Gourmet o Bistro Finteria.
Está padrísimo.
La Toría Finteria. Ale cocina muy bien, está cabrón. Sí, cocina muy bien, entonces va a hacer algunos platillos.
Trattoria Filmsteria, ¿eh? Está padre.
Trattoria Filmsteria, sí.
Oye, comprométete a que ya que acabe todo esto nos invites a comer, Ale. Yo creo que nunca he probado tu comida.
Yo tampoco.
No, sí, tienen que... Les voy a mandar comida porque luego hago y es como de ¿y ahora qué la come? No podemos acabar toda.
Está buenísimo. Bueno, pues eso es lo que va a estar pasando y va a estar pasando en www.filmsteria.com, en nuestro Instagram, que tenemos Instagram, en Twitter y obviamente en este canal, donde les pedimos de favor que pues nos den ahí un se suscriban al canal, que le den manita arriba al video. Esto porque necesitamos tener mucho más gente para que esto crezca. Y que dice aquí Sandra Hernández que cuando acabe todo esto que José haga el tasting de los cócteles.
Sí, voy a cobrar por entrar porque créanme que cuesta mucho los insumos. el talento también y
el talento. Y que sea ahí en el 50 mils. Bueno, entonces pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias a Vero, gracias a Peter en la producción. gracias a todos los que nos hicieron preguntas. Gracias a todos por estar con nosotros en estos 200 programas. Estoy de acuerdo con Josué, esto fue... Teníamos una cantidad de ideas para el podcast 200 y pues todas se fueron al carajo. Pero sí. ya cuando todo regrese a la normalidad, celebraremos el 200. Esperemos que no sea en el 250, ¿verdad? Pero bueno.
No, cállate.
No. Muy bien. Bueno, pues despídanse, chavos.
Bye, yo soy Penny Oliva. Adiós.
Redes, a ver, Penny.
Ah, es que no sabía si eran redes o no. Arroba Penny Oliva.
Ale.
Arroba Ale Casagui.
Josué.
Arroba José John Bajo Corro.
Yo soy el Salón Rojo y no salgan. Cuídense.
No salgan. Bye. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.